cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Goya Deportivo. Son las 8:02 del sábado 8 de febrero del 2025 y pues bueno, ya estamos aquí listos para iniciar este día aquí en Goya Deportivo. Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Transmitimos desde Adolfo Prieto 133 aquí en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México. Pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video en Facebook Live Deporte UNAM y Goya Deportivo. Mi nombre es César Eduardo Belmonte Ríos y tendré el gusto y el placer de acompañarles en esta mañana. En los controles, Crescencio Suárez. En la producción, Neftalí Zamora. Asistencia de producción, Daniel Manzano y Alan Ortiz. Los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp 55 45 33 64 37, o también nos pueden llamar al número en cabina 55 56 82 28 12. También los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM. Tenemos mucha cultura física y deporte en este sábado de Goya Deportivo. Vamos con el sumario.
Sumario. Juan Carlos Robalo Sandoval, entrenador en jefe de canotaje de la UNAM, asumió la presidencia de la Federación Mexicana de Canotaje. Conversaremos con él sobre los objetivos de este deporte acuático a nivel nacional. También charlaremos con Yulitzi Parral Martínez, estudiante de la Facultad de Psicología, y Alberto Zúñiga Galindo, alumno de la Preparatoria 5, sobre la toma de tiempos realizada en la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe.
La Dirección General del Deporte Universitario ofrece a la comunidad universitaria y al público en general cursos de extensión para menores de 15 años y mayores de 18. En esta ocasión, hablaremos sobre el curso de natación artística con la entrenadora Nitsui Ponce Álvarez y con algunas pumitas nadadoras.
Deporte UNAM organiza la 21ª carrera nocturna en conmemoración de los 120 años de la Facultad de Odontología. Para conocer los detalles de este evento, nos acompaña hoy en cabina Cecilia Arratia del Castillo, directora de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario.
El deporte se manifiesta en diversas expresiones artísticas, incluyendo la poesía. Es por ello que prestamos oídos a la loa del fútbol del poeta peruano Juan Parra del Riego.
Las instalaciones del deporte universitario se actualizan constantemente. Escuchamos una cápsula sobre la rehabilitación de 36 espacios para la práctica deportiva en 2024.
Goya Deportivo les trae cada semana una pieza musical inspirada en el deporte, a través de nuestro segmento Fundamento Sonoro. Hoy les presentamos dos piezas del paisaje sonoro, Kata, creado por el compositor estadounidense de música avant-garde, Gene Coleman. Esta obra fue encargada por el Comité Olímpico Internacional con motivo de la incorporación del Karate Do en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para su creación, se registraron ondas cerebrales de practicantes de karate, transformando datos neurológicos en música.
Esto y más, hoy, en Goya Deportivo.
Música. El deporte se manifiesta en diversos ámbitos, entre ellos las expresiones artísticas como la poesía. Por ello, hoy les proponemos un poema que describe con toda emoción un partido de fútbol que se vivió a principios del siglo XX. Se trata de la Loa del Fútbol, del poeta Juan Parra del Riego, nacido en 1894 en Huancayo, Perú, y fallecido hace ya 100 años, en 1925 en Montevideo, Uruguay. Que lo disfruten.
La pelota ríe y canta, la pelota zumba y vuela, y es polvo una serpiente de algodón que se levanta tras el ágil jugador que de un salto se revela. La pelota ríe y canta, la pelota zumba y vuela. Y es la tarde que va abriendo su sombrilla de colores sobre el campo donde están los jugadores entre el marco de la fiesta popular. 30,000 caras que ríen y mujeres con sus trajes que en el viento son mensajes que no sé dónde se quieren, tan nerviosos, escapar. Mas de pronto suena el pito que prepara la partida. Todos callan, se oye un grito y es al fin la acometida en que salta la pelota, que se va como bailando de pie en pie por los aires una jota de acrobática alegría que uno casi apenas ve. Jugador de blanca y roja camiseta que de pronto, arrebatado, zigzaguea jubiloso la gran seta de un ataque combinado junto al otro, que al cruzársele en un paso de emoción, cae al suelo y trémulo, ¡ay!, se levanta otra vez como de una eléctrica impulsión. Pero suena el breve pito de un offside y de nuevo va rodando la pelota que ya traza un arco iris momentáneo sobre el cielo o epiléptica rebota en los pies que hacen con ella como encajes por el suelo. Mas ahora, azul y blanco, otro adversario se la lleva. ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! Se emociona ya el goalkeeper solitario, pero surge el back. El salto que lo eleva un instante es sobre el sol una escultura, mientras ya, como un cohete volador, la pelota, que se queda como un astro por la altura, otra vez cae en el suelo con un ruido de tambor y de nuevo se levanta con su eléctrico vaivén. En la tarde ya se va la luz que canta, vuelan pájaros al norte, por el cielo corre un tren, y a un aplauso que de pronto hierve en toda la tribuna, cual si fuera un taponazo de botella de champán, la pelota va a decirle no sé qué cosa a la luna que al volver llega riéndose con su pen, pin, pen, pan, pan. Y ya loca, loca, loca de su alada ligereza, tiembla, silba, fuga y choca de ese tórax a esa espalda, de esa espalda a esa cabeza, hasta que ávida, en la luz, nerviosamente y de un grupo que es un drama de oro y tierra bajo el sol, se va como una estocada de repente y es un gol. En el fútbol todo es clara poesía. Luz de sol, viento viril y panorama que le pone a uno en la risa azul del día, todo fresco el corazón, como una rama. Epopeya fraternal del movimiento es la vida con su múltiple aletazo creador. Drama, música, paisaje, sol violento, geometría que se mueve en la pelota por el viento y pintura que en el suelo multiplica su color. Fiesta mágica del músculo es América que hoy grita ¡Anunciación! Con su gran trompeta de oro ante el crepúsculo y de esa Europa roja y negra de la cruz y del cañón. Y guardadme ahora un secreto que os revelo. Yo no sé si por encargo de Rubén o de Perrault, que la luna es la pelota de fútbol que está en el cielo para ese otro futbolista de colores que en las tardes es el sol.
La humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites.
Y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Bien, pues comenzamos con la información del deporte de la UNAM. Juan Carlos Robalo Sandoval, entrenador en jefe y presidente de la Asociación de Canotaje de la UNAM, asumió la presidencia de la Federación Mexicana de Canotaje para hablar sobre los objetivos de este deporte acuático a nivel nacional. Hoy nos acompañan en cabina algunos canoístas universitarios. Ellos son Juan Carlos Robalo Sandoval. Él, como ya dije, él es entrenador en jefe de la Asociación de Canotaje de la UNAM y presidente de la Federación Mexicana de Canotaje. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y buenos días al auditorio.
Gracias. Yulitzi Parral Martínez, ella es estudiante de la Facultad de Psicología, quien ya estuvo con nosotros el 9 de noviembre de 2024. Cuando obtuvo plata en la prueba de canoa individual 200 metros de la Copa Federación 2024. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Y también tenemos a Alberto Zúñiga Galindo, alumno de la preparatoria 5, quien de igual manera nos acompañó el 9 de noviembre del 2024, cuando se llevó dos medallas de oro en la prueba canoa individual 500 y 1000 metros. En la Copa Federación 2024. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, pues es un gusto de verdad que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a saber un poquito más de la disciplina, ¿no? Que es el canotaje. Yo tengo ahí algunas preguntas individuales, personales, que les quiero hacer. Ahorita lo vamos a ir desahogando durante este transcurso. Profesor Robalo, pues antes que nada felicitarlo por este nombramiento. Hay mucho talento en el canotaje en México, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Cuáles son los objetivos para esta disciplina? Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, este principal objetivo de esta nueva mesa directiva, pues es la promoción y que más chicos practiquen este bello deporte, ¿no? Es un deporte que se hace al aire libre y estás en contacto con la naturaleza y obviamente la sensación de estar en un bote sobre el agua, pues es completamente diferente a todos los deportes que estamos acostumbrados que los hacemos sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un deporte acuático. Yo tengo en él más de 55 años y sigo enamorado de mi deporte. Entonces, como presidente de la federación, pues quisiera que todos los estados tuvieran cuando menos un equipo, ¿no? Y es una de las finalidades de esta nueva administración, crear algunas asociaciones más. Claro. Y pues obviamente apoyar con todo nuestro equipo representativo para, yo espero poder superar lo de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Que vayan, fueron dos niñas de Monterrey, súper talentazos, quedaron en décimo lugar, y para los próximos Juegos Olímpicos esperamos obtener cuando menos un diploma olímpico, ¿no? Okay. Que es llegar a la final.
Sí, estamos en buen tiempo, ¿no? La verdad es que todo el ciclo olímpico, que bueno, relativamente empieza, pero pues ya estamos ahí listos, ¿no?
Sí, bueno, pues en este deporte hay que trabajar muchos años, ¿no? Por ejemplo, las niñas que fueron a los Juegos Olímpicos tienen 15 años remando, entonces no es de que llegas y en uno o dos años ganas. Tienes que hacer una carrera para tener una preparación, una base muy fuerte, aunque llega un momento en que es muy difícil mejorar, pero tienes que seguir entrenando para superarte.
Claro, claro. Díganos, profesor, ¿cuál es el nivel actual del canotaje mexicano? Ahorita ya nos habló de estas dos jóvenes que fueron a Juegos Olímpicos. Y además del canotaje mexicano, háblenos también de los representativos universitarios, que eso también es una parte muy importante.
Bueno, pues pienso que dentro de la universidad, pues somos referentes, somos la asociación que más medallas ha ganado en los últimos 10 años en los Juegos Nacionales CONADE. Este año pasado la universidad obtuvo un total de 24 medallas en todos los 36 deportes que se practican en los nacionales CONADE. Sí. Y pues el canotaje obtuvo el 25% de esas medallas, ¿no? Okay. Obtuvimos 6 medallas. Uh-huh. Entonces, aunque es un deporte que no tenemos muchos atletas, que yo quisiera que fueran más, que fueran más chicos, pues obtener el 25% pues es
un buen logro, ¿no?
es un buen logro y uh-huh. y siempre estamos ganando medallas, ¿no? Entonces el trabajo es muy bueno. Ahorita tengo un grupo de 4 canoístas jóvenes. Uh-huh. El más grande es Beto, tiene 18 años. Podemos hacer que llegue, bueno, todo depende de ellos. Uh-huh. En la universidad tenemos la fortuna que tenemos 2 entrenadores. Uno fue el profesor Ferrer, que fue octavo lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Okay. Un servidor que estuvo en la selección nacional en 84 también. Uh-huh. La última prueba, el selectivo lo ganamos en kayak, pero decidió el Comité Olímpico que no iba el kayak, fue la canoa. Okay. Entonces, entrenadores experimentados tenemos el mejor equipo, ya que la dirección general nos ha apoyado enormemente. Tenemos los mejores barcos. Uh-huh. Y tenemos las instalaciones, tenemos todo para que se desarrollen nuestros atletas.
Okay.
Lo que queremos es que vayan más atletas, que vayan más niños, más jóvenes. Uh-huh. Pero pues pues luego van y luego me dicen, está muy cansado, prefiero jugar FIFA o Nintendo. Y creo que ellos son los que tienen más atletas, los de deportes electrónicos. Pero bueno, pues ahí vamos. ¿Y qué proyección tengo? Pues yo quisiera que esos 4 chicos que ahorita tengo, que yo quisiera que tuviera más, uh-huh. Pues lleguen a no nada más a ganar en los Juegos Nacionales con nadie, sino que también se desarrollen internacionalmente, ¿no? Claro. Eso es muy importante.
Eso siempre es importante. Alberto Yulitzi, cuéntenos por favor, ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué los trajo? ¿Qué los llevó al canotaje? Cuéntenos un poquito de eso, Yulitzi.
Bueno, yo soy foránea.
Okay.
Me la pasaba casi la mayor parte encerrada en mi cuarto, o de mi cuarto a la universidad. Uh-huh. Entonces yo ya quería salir de ese ambiente a algún deporte en donde pudiera estar en más contacto con la naturaleza. Uh-huh. Empecé a revisar la oferta de deportes en UNAM y me encontré a canotaje. Leí la descripción y dije, pues vamos a intentarlo. Le mandé mensaje al profesor, me uh-huh. dijo, al día siguiente vente en la mañana y vamos a empezar a practicarlo. Llegué y fue genial. O sea, desde que yo entro al hangar, bueno, a la pista, uh-huh. veo pues el lago, veo las canoas, veo muchos paisajes que uh-huh. digo, wow. O sea, aparte de solamente practicar el deporte, también estoy fuera de mi zona de confort, ¿no? Estoy fuera de mi zona donde normalmente paso mi día a día. Así que llegué y me recibió amablemente los compañeros. Creo que todo hizo para que me sintiera muy bien, muy cómoda. Uh-huh. Los entrenadores me estuvieron apoyando bastante. Y creo que es eso, es la motivación del equipo unido, la motivación de los profesores que tienen expectativas de que lo vas a lograr y estar afuera al aire y practicándolo. Creo que eso es lo que me motivó bastante para seguir ahí.
Ok, muy bien. Y Alberto, cuéntanos tú un poco de eso. Eres joven, estás en la prepa. A diferencia de Yulitzi, que tú, ella ya está en la facultad. ¿Cómo fue tu inicio ahí en el canotaje?
Pues mi hermana practicaba remo, entonces okay. Pues yo cuando estaba chiquito pues iba seguido a la pista. Uh-huh. Y pues un día me llamó la atención ir a preguntar, pero pues yo iba por remo porque pues yo conocía el remo, no el canotaje. Uh-huh. Y pues estaban pues entrenándonos de canotaje y me llamó la atención, entonces pues ya no fui a preguntar de remo y fui de canotaje. Y en un inicio pues no me llamaba tanto la atención, nada más como el hecho de pues ir a desestresarme, como a jugar, no, más que nada al principio. Pero ya pues después como que poco a poco vas agarrándole gusto y pues empiezas a ver las posibilidades que puedes tener, las oportunidades que te brinda y pues se te va haciendo como competitivo, le vas agarrando gusto a las competencias, a querer siempre estar ahí en el top y pues es eso, ¿no? Como que pasar de agarrarlo nada más como un desestresante a ya querer competir bien en un nivel nacional.
Claro, claro, eso la verdad es que es motivante, ¿no?
Sí.
Cuando está uno y conoce y sabe que puede hacerlo competitivo. Y ahí es donde cobra una motivación extra, ¿no? Díganme algo, esta es una de las preguntas que yo quiero hacerles de manera personal. Canotaje y remo. Hay mucha gente, yo conozco a mucha gente. Yo fui jugador de fútbol americano y mi vida es fútbol americano. He conocido otros deportes, pero he conocido también mucha gente que confunde el canotaje con el remo. ¿Qué diferencias hay en canotaje y remo?
Bueno, mira, la gente lo confunde, piensa que es un solo deporte porque la pista olímpica es pista olímpica de remo y canotaje, ¿no?
Ok.
Entonces dicen, pues es el remo y el canotaje. Uh-huh. El remo es cualquier barco que lleva apoyos en el barco.
Ok.
Y las palas o los remos van apoyadas en el barco.
Okay.
Y entonces van
son parte de
les sirve como apoyo para el impulso.
De acuerdo.
El canotaje es cualquier embarcación que el remo lo llevas en la mano. O sea, el kayak y la canoa no vas apoyado para hacer palanca en el barco, sino los llevas en...
Ya se controla, ustedes mismos lo controlan.
Sí, el equilibrio es muy diferente. Uh-huh. En el remo, pues, aunque los barcos también son muy delgaditos, pues el área de contacto al tener ese apoyo en el barco tiene unas cosas que se llaman liras, y entonces tienes una área muy grande de contacto y tienes más estabilidad. El canotaje es como más de aventura, porque aparte de la velocidad tenemos el slalom, que también es olímpico, que alguna vez lo practicamos también en la asociación. Uh-huh. El kayak de mar, el surfski, hay uno que se llama estilo libre, que es para dar saltos mortales y todo entonces es un poquito más de aventura.
Okay.
A mí en lo personal me gustó más el canotaje porque podía subir el bote a mi carro e ir a las competencias, o sea, ¿no?
Es más práctico.
Es más práctico.
En ese aspecto,
sí.
Muy bien, buena explicación, porque de verdad yo de repente escucho mucho, ¿no? Acerca del canotaje, del remo, y pareciera que son sinónimos, ¿no? Pues pareciera que es lo mismo.
Pues es como el básquetbol y el voleibol, ¿no?
Así es.
Se practica en el mismo gimnasio, se practica con pelotas, está con redes y pero pues es así diferente.
Exacto. Tiene sus particularidades. Yulitsi, Alberto, cuéntenos por favor expectativas de su año deportivo. Están ahorita obviamente en entrenamiento, ¿no? Están ahorita preparándose para algo. Cuéntenos de eso, por favor. Yulitsi.
Muy bien. Mi objetivo ahorita principalmente son los CONADES, que ya van a ser probablemente en la última semana de junio, como el año pasado. Uh-huh. Quiero bajar mis tiempos en la canoa. Quiero mejorar mi resistencia principalmente. Uh-huh. Al igual que mi fuerza, creo que todo va de la mano, tanto el equilibrio, la fuerza, la resistencia, para poder llegar a un muy buen nivel. Entonces, uh-huh, sí quisiera ser una de las medallistas de los CONADES.
Sí, sí. Y ahorita hablas de junio, estamos más o menos entre 4 o 5 meses, sí, aprox, ¿no?
Justo.
Que pareciera que suena muy lejos, pero todo lo que hay que hacer,
sí,
¿no? Es un trabajo importante. Alberto, cuéntanos, por favor, ahorita ya, igual tú compites en junio.
Sí, pues sí, en la Olimpiada igual, bueno, los Juegos CONADE.
Ajá.
Que pues ahorita pues creo que es la competencia próxima más importante. Pero pues más que eso, mi enfoque principal está pues en mis tiempos, en okay, mejorar mis tiempos. Porque pues igual a la vez que mejores tus tiempos, los resultados llegan solos, ¿no? O sea, bajar segundos también te va dando mejores resultados, ¿no? Mejores lugares en las competencias y pues te puedes rankear mejor.
Uh-huh.
Entonces pues es básicamente eso mi objetivo. No como tal la competencia, sino mis tiempos. O sea, como que competir contra mí mismo y sí, los tiempos que hacía antes. Tratar de mejorarlos.
Bien, bien. Interesante eso, sobre todo porque eres de los pocos atletas que conozco que hablan del trabajo contra sí mismo, ¿no? Que eso es bien importante. A veces estamos pensando en el que va junto y todo esto, pero hay que mejorar día a día cada uno de nosotros. ¿Qué se necesita para practicar canotaje dentro de la UNAM, profesor?
Bueno, pues tener muchas ganas, saber nadar, uh-huh, bien, porque la alberca mide 2,250 metros por 110 metros de ancho. Uh-huh. Tiene en algunos lugares 3 metros de profundidad. Entonces, saber nadar bien.
Okay.
¿Qué se necesita? Pues asistir, uh-huh, tener disciplina, obedecer a sus coaches, y sobre todo, pues el deporte te da algunos valores o bastantes valores que tienes que seguir en tu vida, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí ya ellos ya comprobaron que si no obedeces ciegamente al coach, no tienes los resultados, porque a veces se entrenan 2-3 años y luego ya creen que saben más que el maestro y, uh-huh, y entonces ahí luego los perdemos,
¿no? Claro, como decía hace rato, ¿no? Es práctica, claro, tiempo, años, disciplina, constancia de para
hacer un además buen... te enseña a ganar y perder, a que si, uh-huh, te caes te tienes que levantar, claro, y puedes, y principalmente como dice Beto, a competir. Uno es su peor enemigo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay que vencer primero tienes que superarte y esa superación, si tú te superas, pues no importa que me haya ganado el otro, hice mi mejor tiempo.
Claro.
En la otra, si hago mi mejor tiempo, le puedo ganar, ¿no? Bueno, se necesitan eso, ir con short, playera, tenis para correr,
uh-huh,
que no piensen que se hacen jeans, que no me traigan su teléfono móvil, porque, uh-huh, ahora muchos llegan y no, si vamos a venir, los bajas en el barquito, no, y escondidas bajan el teléfono. Entonces están tomando la selfie. Y ya lo que querían era, ya hice canotaje, ¿no? Entonces, uh-huh, el teléfono se queda guardado en la mochila porque luego tampoco no se pueden concentrar en el gimnasio, no se pueden concentrar en estar, claro, oyendo las cosas.
Gracias.
Entonces, pues, es un deporte que fíjate que nosotros salimos 2 o 3 veces a competir a provincia.
Uh-huh.
Tenemos el apoyo de la dirección, uh-huh, nos dan el apoyo de transporte, alimentación, hospedaje. Entonces, pues está fabuloso porque probablemente sí tengas que completar con algo, pero pues ¿quién te da esta oportunidad?
Así es.
Tiene la oportunidad de conocer jóvenes de otros estados. Y si sigues y llegas a la selección y viajas, tienes oportunidad de conocer otros países, otros jóvenes de otro mundo. Así es. Y pues a mí en lo particular como atleta y luego también hace años también estuve en la federación, pues ibas viajando por todo el mundo y haces amigos de todo el mundo y la tu visión de la vida cambia, ¿no? Porque ves cómo viven en otros lados. Vas a unos países que están más atrasados que México, vas a otros países de primer mundo, ves cómo viven, regresas a tu casa, tienes un choque cultural.
Exacto,
porque yo quiero vivir en no sé en dónde y porque está limpio, las calles grandes y todos obedecen y aquí, pero pues siempre quieres regresar a México, ¿no? Pero ves cosas distintas. Es. Eso, bueno, se necesita para el canotaje.
Gracias, profesor. Nuestros radioescuchas Pumas ya nos saludan esta mañana. Joel Pacindo, Brian García, Leticia Rodríguez, Yaya, Irán Yamil, Juan Morales, Edgar Vázquez, muchas gracias por estar escuchándonos. También obviamente les mandan saludos a ustedes. Y bueno, pues ya para ir terminando, ¿qué sigue en el canotaje? ¿Qué sigue para ustedes tres dentro del canotaje, Alberto y Alitzi?
Pues seguir entrenando para llegar a selección. Uh-huh. Pues es mi objetivo principal y poder competir internacionalmente. Y pues es como comentaba, mejorar cada día más, trabajar pues en tus puntos débiles, que pues obviamente todos tienen, ¿no? Algo que se te dificulta más, ya sea la carrera, que también es muy importante, la técnica, la fuerza, o sea, todos tenemos algo que mejorar y pues a la vez que mejores esos aspectos, pues los resultados igual empiezan a llegar solos, ¿no? Entonces, pues es eso, mejorar día con día, trabajar y pues llegar a representar a México en competencias internacionales, claro, ¿no? Mundiales, o juegos panamericanos, centroamericanos, cosas así.
Claro, muy bien, muy bien. Yulitzi.
Bueno, pues, como dice mi compañero, es mejorar día a día, esforzarse lo más que se pueda para que el día en que tus resultados estén, pues digas, fue lo mejor que hice y no lo que pude.
Bien.
Entonces, creo que es principalmente eso. También disfrutarlo, disfrutar mucho de canotaje. No es solamente ir, pararte y competir. Es también disfrutar la competencia, disfrutar que de quienes también te observan, que saben que día a día te estás esforzando, disfrutar del ambiente entre compañeros y profesores. Y pues sí, básicamente es eso, es mejorar y disfrutar.
Muchas gracias. Y bueno, Fabiola de la Sancha nos dice, saludos, profe Robalo.
Muchas gracias.
Le manda saludos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, que se hayan desmañanado para estar acá con nosotros. Y pues seguramente nos volveremos a encontrar ahí dentro de la universidad o, ¿por qué no?, también en otra entrevista aquí en Goya Deportivo. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Como es habitual en este programa, cada semana les presentamos una pieza musical relacionada con el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Hoy les presentamos dos piezas del paisaje sonoro Kata, creado por el compositor estadounidense de música avant-garde, Gene Coleman. En esta obra fue encargada por el Comité Olímpico Internacional con motivo de la incorporación del Karate Do en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para su creación se registraron ondas cerebrales de practicantes de karate, el autor transformó esos datos neurológicos en música. A nuestros radioescuchas de Facebook pueden escuchar la obra en su radio en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Bien, ¿qué les pareció esta pieza? Su compositor Jim Coleman ha relacionado su trabajo musical con otros medios como la arquitectura, el video, la danza, la pintura y el cine. En el año 2013 fue reconocido con el Premio Berlín de Música. Si conoces más música relacionada con el deporte, coméntalo en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo o en nuestro número de WhatsApp 554533-6437. También nos pueden llamar a nuestro número en cabina 5556-822812. Bien, pues seguimos en Goya Deportivo. Tenemos aquí una visita muy, muy particular, muy especial. Y pues bueno, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Dirección General del Deporte Universitario ofrece a la comunidad universitaria y al público en general cursos de extensión para menores de 15 años y mayores de 18. En esta ocasión hablaremos sobre el curso de natación artística con la entrenadora Nitsui Ponce Álvarez y con algunas pumitas nadadoras. Tenemos a Ivana Fonseca, Bienvenida, Ivana.
Gracias.
Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y también tenemos a Marlene Fonseca, que ella es mamá de Ivana. Bienvenida, Marlene.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Pues bueno, empezamos, Nitsui, por favor, ¿cuál es el objetivo principal de los cursos, de estos cursos de natación artística?
Bueno, pues primero buenos días a todos. Buenos días. El principal objetivo de este curso de extensión es, uno, acercar a las nuevas generaciones al deporte y que con esto haya nuevas generaciones de deportistas en nuestro país. Y justo por eso, pues, queremos abrirle la oportunidad a los más pequeñitos para que desde chiquitos comiencen con la disciplina y que cuando sean grandes formen parte de los equipos representativos de nuestra universidad.
Claro. Eso siempre aspiramos, ¿no? Que nuestros pequeños puedan llegar y representarnos en algún momento, obviamente, como universitarias, ¿no?
Así
en
es.
En el caso de Ivana. Cuéntanos, Ivana, por favor, ¿qué es lo que más disfrutas de practicar la natación artística? Bueno, cuéntanos eso y ahorita te voy a hacer otra pregunta. ¿En qué consiste la natación artística?
Pues me gusta hacer los movimientos, pues todo me gusta.
Ok, dinos... ¿Cómo llegaste ahí? Me imagino que a través de tu mamá.
Sí.
¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué dijiste? Ah, yo quiero eso, yo quiero estar ahí en la natación artística.
Es que cuando yo nadaba, pues, en otra alberca, siempre hacía, pues, como vueltas. Entonces mi mamá me dijo que si me metía en natación artística para que no me lastimara.
Okay.
Y pues sí, porque está muy padre.
Está muy padre. ¿Y qué es lo que más disfrutas de la natación artística?
Pues todo.
¿Todo? En general, pero sí. Cuéntanos, ¿qué haces en la natación artística? Por ejemplo, quienes nos están escuchando en la radio, quienes nos están viendo a través de las redes, querrían saber qué es la natación artística. Si pudieras tú explicarles algo de eso, ¿qué les dirías que es?
Pues es un nado que tiene que tener sincronización. Okay. Y tiene acrobacias.
Ajá.
Y pues es muy bonito.
Ok, ¿y cómo haces acrobacias?
Practicando.
Pero cuéntanos, por ejemplo, ¿das vueltas, giras, quedas parada de manos,
no,
algo
no
así?
No sé hacer el parado de manos.
¿Todavía no sabes eso?
No.
Ok, pero bueno, lo aprenderás en algún momento.
Sí.
Muy bien. Cuéntanos, por favor, Nitsui, ¿cómo es la dinámica de trabajo al entrenar con alumnos de diferentes edades y además de diferente experiencia?
La natación artística tiene 7 niveles en total.
Ok.
Desde el 1 hasta el 7. Uh-huh. Y en cada uno se ven cosas diferentes, y va subiendo el grado de nivel. Entonces, nosotros lo que hacemos es que las divisiones son dependiendo del nivel en el que estás.
Uh-huh.
Es decir, si vas a iniciar, pues entonces entrarás en el nivel 1 con todas las que van a entrar en el nivel 1, y entonces no hay mucha diferencia, porque todas van a aprender exactamente lo mismo. En el caso de Ivanita, ella ya pasó su nivel 1, ya es nivel 2, entonces ya está con el grupo en donde están todas del nivel 2.
Uh-huh.
Y su grupo, pues entonces, a pesar de que tienen diferentes edades, aprenden lo mismo, porque todas van al nivel 2, y así sucesivamente. Hay horarios que son para el nivel 1, 2 y 3, otro horario que es para nivel 4, 5 y 6, y el nivel 7, que ya... Entonces, ella entrena 3 días a la semana, Ivanita entrena 3 días a la semana, las que ya vayan a ir al nivel 4, 5 y 6 entrenan ya todos los días.
Ok. Y obviamente para llegar a esos niveles, no solamente tiene que ver con la destreza que muestran, sino también con la edad, supongo.
yo en la edad sí, si eres muy chiquito, solo puedes cursar hasta el nivel 5 y tienes que esperar unos años para que puedas llegar al nivel 6 y 7.
De acuerdo.
Pero en realidad lo que hacen es que les evalúan su desempeño y su desarrollo y cómo hacen los ejercicios, y ya con eso van subiendo sus niveles.
De acuerdo, muy bien. Marlene, siempre la incorporación de los padres y madres de familia siempre es importante, sobre todo en estas edades, ¿no? Cuando son pequeños. ¿Qué le motivó a llevar a Ivana? Ella ya nos contó un poquito algo de eso, pero ¿qué fue lo que motivó a que usted dijera, voy a llevarla a natación artística?
Justo lo que platicaba Ivana, ¿no? Nosotros como padres siempre hemos tenido este tema de la salud muy presente, e inculcarle estos hábitos tanto en alimentación como en movimiento, ejercicio. Y en la exploración de qué es lo que le gustaba, le hemos llevado a varias actividades, ha ido a ballet, ha ido a gimnasia, natación. Y desde muy pequeña empezó con estimulación acuática desde los 3 meses de edad. De ahí a la fecha ha estado practicando natación. Entonces llegó un punto en el de que ella ya tenía cierto grado de avance de nado, pues otros estilos de nado. Y me decía, mami, es que ya como que ya me aburro, como que ya nada más es vuelta hacia allá, regreso, voy, regreso. Y justo nos topamos con las Olimpiadas. las vimos, le llamó la atención los movimientos que hacían. Y yo vi que empezaba a replicar eso en la alberca. Entonces llegó un punto que le dije, si te gusta, buscamos la opción, no lo hagas sola, te puedes lesionar, te puedes lastimar, entonces pues vamos a buscar opciones. Y encontramos pues la opción de la UNAM.
Muy bien, muy bien. Pues ya tenemos también mensajes para ustedes de parte de nuestro radio escuchas. Iván Díaz Muñoz nos comenta, un aplauso al equipo de natación artística.
Muchas gracias.
Lucero Román también nos se comunicó con nosotros y dice, qué padre Ivanita, sigue preparándote y sobre todo disfrútalo. Saludos. Iván Díaz Muñoz nuevamente nos dice, hija te amo, Goya Goya. Y Chío y Miguel Ángel Estrada nos dicen buenos días a todo Goya Deportivo. Muchísimas gracias por estar en contacto, por comunicarse con nosotros. A ver, cuéntanos, Ivana, por favor, ¿cuál ha sido tu mayor reto? El reto que has enfrentado en los entrenamientos y cómo estos retos los superas.
Pues,
de repente puede haber algún movimiento que te cueste un poquito más de trabajo, por ejemplo.
Los manejos para flotar, eso es lo que más me cuesta.
A ver, cuéntanos qué es un manejo para flotar. Yo puedo imaginarme como ahí medio flotando en la alberca, pero cuéntanos más o menos cómo es.
Los manejos son para avanzar a la cabeza o a los pies.
Ajá.
Y solo con las manos.
Ok.
Y pues eso es los manejos.
Eso es lo que te cuesta un poquito más de trabajo.
Sí.
¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, cuando tienes que hacer manejos, ¿cómo lo superas? O sea, ¿cómo...? Venga, vamos, lo voy a hacer.
Intento apretar las piernas para que se eleven y pues floten, pero siempre se me hunden otra vez.
Ok, pero bueno, ya vas mejorando, seguro.
Sí.
Eso estoy seguro que así es. Nitsui, ¿qué habilidades y valores se buscan desarrollar las niñas y jóvenes que participan en estos cursos?
¿Que ellas desarrollen?
Sí.
Pues las habilidades son artísticas completamente.
Okay.
Como es un deporte de apreciación, se tiene que buscar siempre perfeccionar las cosas, buscando la mejor calidad siempre de los elementos, de las figuras que realicen. Se espera que puedan realizar ya rutinas de mayor nivel, que puedan ser competitivas, que puedan ser presentadas ya a nivel de competencia. Y pues es que también es un desarrollo también psicológico para que ellas aprendan cómo sobrellevar la presión, cómo manejar sus emociones durante las rutinas, antes, después. Uh-huh. Y también, pues, muchos valores, ¿no? Como disciplina, responsabilidad, que todo eso también sea una parte de su vida que la puedan expandir hacia el resto de su, bueno, de su día.
Claro, y que eso, por ejemplo, sobre todo en pequeñas, como Ivana, uh-huh, que lo van replicando, ¿no? O sea, todo lo que van aprendiendo en la alberca, con sus entrenadores, con sus amigos,
así es.
La gente que conviven, lo vayan replicando, ¿no? Lo vayan ampliando a su escuela, a su casa, evidentemente, que esa es otra parte importante. Marlene, ¿qué cambios ha visto en Ivana? Seguramente el deporte le cambia, le modifica, incluso hasta en las calificaciones, seguro. Cuéntenos un poquito de eso.
Sí, la hemos visto muy motivada. Creo, uh-huh, que esta parte de que nos comenta la entrenadora Nitsu, de disciplina, es un punto muy, muy importante y muy que se les desarrolla mucho con el deporte. Ivana siempre está con esta cuestión de ya tengo listo mi material, mi maleta, aunque tenga una jornada en la escuela, exámenes o trabajos que tenga que realizar, etcétera, está como que yo tengo que ir a mi clase, yo tengo que presentarme a mi clase, yo voy a mi clase, y el otro día, el día anterior a poner a la clase, hay que poner la maleta, etcétera. O sea, esas son disciplinas que ella ya va teniendo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a responsabilidad, de que es un deporte, tienes que presentarte, causas de fuerza mayor, pues se avisa.
Claro.
La hemos visto, ella ya en natación, cuando estaba en natación, llegó un punto en el que me dijo, ya no quiero nadar, ya estoy cansada, ya me aburrí, ya no me gusta, bueno, sí me gusta, pero ya como que buscaba algo más. Al llegar a la natación artística, regresó todo esto de que le gustaba el agua, ¿no? O sea, que a querer aprender cosas nuevas.
Sí,
le ha ayudado mucho, ha estado muy motivada. Académicamente siempre ha sido un buen estudiante, no ha habido tema en ese punto, pero sí siento que es como que tiene más motivación, más motivación en realizar su actividad en o sea, hay días que como papá también es cansado llevarlos a los entrenamientos y las actividades del día a día, que uno está así como que, ¡ay! Ivana, sí vamos a ir. sí vamos a ir.
Sí. Ivana, ¿cuántos años tienes? 9. Eso no te lo he preguntado. 9. ¿Vas en qué año?
Tercero de primaria.
En tercero de primaria. ¿Y qué tal? ¿Te gusta la escuela?
Sí.
¿Ya sabes que vas a estudiar cuando seas grande?
No.
¿Todavía no? ¿No te gustaría ser nadadora profesional, artística? Estaría padrísimo, ¿no?
Ver,
mirarte en algún momento en los Juegos Olímpicos, eso estaría padrísimo. Muy bien, y bueno, para ir cerrando, ¿dónde quiero llevar a mi hija? Quiero llevar a la natación artística. ¿A dónde me dirijo? ¿Con quién tengo que ir? ¿Qué tengo que consultar?
Bueno, primero siempre me preguntan los requisitos.
Okay.
Y algo que sí me gustaría comentarles es que solicitamos que ya tengan dominio de el estilo crawl, okay, dorso y pecho. Y si alguna vez practicaron ballet, danza o gimnasia, pues qué mejor. Pero uh-huh, los tres principales requisitos es eso, que sepan nadar crawl, dorso y pecho. Todo esto con el fin de que la enseñanza sea más fácil,
claro,
para la o el solicitante.
Uh-huh.
Entonces ese es el requisito principal, y si gustan contactarnos, nos pueden mandar mensaje por correo en nadarteunam@gmail.com.
Okay,
nadarteunam@gmail.com,
para que también, uh-huh, podamos estar ahí. Y en caso, por ejemplo, que quiero presentarme ya directamente, ¿en dónde sería? ¿Dónde entrenan ustedes?
Nosotros entrenamos en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria.
Okay. Uh-huh.
Los horarios son de 4 a 6, de lunes a viernes.
Ok, de 4 a 6.
De 4 a 6, uh-huh, para los niveles principiantes, pero si alguien que ya tenga niveles superiores, pues ahí también nos puede encontrar sin ningún problema. Okay. O también se puede comunicar con el grupo de extensión, que lo puede buscar en la página de Deporte UNAM. Uh-huh. Y también ellos los van a guiar a nosotros para que puedan solicitar su clase muestra o su uh-huh. prueba técnica para que podamos colocarlo en el nivel en el que va a estar.
En el que va a estar, muy bien. Y bueno, tenemos nuevamente otro mensaje. Miguel Ángel Estrada Torres dice, efectivamente el deporte da valores. Chío comenta que Ivana tiene una excelente actitud. Y seguramente, sí, estoy seguro de eso. Es una niña que tiene una carita muy alegre, está sonriendo todo el tiempo y la verdad es que seguramente lo hace muy bien. ¿Algún mensaje final para quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de las redes sociales?
Pues yo solo quiero decir que lo intenten, que okay. no hay mejor cosa para hacer que intentarlo y ver uh-huh. si les gusta, y que nunca es tarde para iniciarte en el deporte.
Por ejemplo, si alguien tiene 15 años, puede
ir. Sí. Ajá. Sí, en el grupo de extensión sí, uh-huh. hasta los 15 años, pero si eres también comunidad UNAM uh-huh. y formas parte de algún bachillerato o de la universidad como tal, puedes también solicitar información en el mismo correo para que te asistamos y puedas ir al de Aprende Natación Artística.
Ok, muy bien, muchas gracias. Les agradecemos de verdad mucho que hayan estado con nosotros, Ivana, Marlene, de verdad les agradecemos mucho. Nitsui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente van a tener mucho éxito en lo que venga en adelante, estoy seguro de eso, y que en algún momento verte por allá por Ciudad Universitaria, y en algún futuro también, ¿no?, verte en la televisión compitiendo a nivel internacional. Muchísimas gracias y gracias por estar, Marlene.
Gracias a usted por la invitación.
Muchas gracias, Ivana. Gracias. Bueno, pues, queridos radioescuchas, las instalaciones del deporte universitario se actualizan constantemente. Escucharemos una cápsula sobre la rehabilitación de 36 espacios para la práctica deportiva en 2024. Lo escuchamos.
La Universidad Nacional Autónoma de México sigue evolucionando. Y en 2024 lo demostró con 36 proyectos de mejora en sus instalaciones deportivas. Estas renovaciones, realizadas por la Dirección General del Deporte Universitario, forman parte del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 de la UNAM. En la Alberca Olímpica Universitaria se adquirió e instaló un nuevo intercambiador de calor, se reparó la caldera y se mejoró la iluminación. Además, se dignificó el comedor de trabajadores y se renovó el acceso al recinto. El gimnasio del Exreposo de Atletas recibió una renovación en sus superficies deportivas. Manuel de la Cruz Arellano, estudiante de la Facultad de Derecho, nos habla sobre los beneficios de esta renovación.
La remodelación, la verdad, me gustó bastante. Es como uno de los beneficios que nos aporta igual a la universidad. El poder venir a un gimnasio sin ningún costo, un despeje, por así decirlo, de todo lo académico, todas las clases. Y el venir acá es como otro mundo para poder despejarse, para incluso hasta poder divertirse.
En el frontón cerrado se rehabilitó la duela de madera y se instaló un nuevo podio con certificación internacional para gimnasia. Para la comunidad de judo se instaló un nuevo tatami con especificaciones de la Federación Internacional de esta disciplina. Además, el campo de softball recibió mantenimiento profundo y en el complejo deportivo del campus central se colocó una cubierta de policarbonato en el muro certificado de escalada deportiva. También se rehabilitaron los frontones 2 y 3 junto con las 4 canchas de tenis. En el estadio Roberto Tapatío Méndez se rehabilitaron por completo los baños de visitantes y se mejoró la grada oriente, mientras que los campos de fútbol americano 2 y 4 fueron renovados, incluyendo nuevas torres de iluminación y un sistema de calentamiento de agua con tecnología sustentable. En la cancha de fútbol rápido de Ciudad Universitaria se cambió el redondel y el pasto sintético. Además, en medicina del deporte se reacondicionaron los baños de hombres y mujeres. La pista de calentamiento también tuvo mejoras con la instalación de fibra óptica y la adquisición de equipamiento electrónico para taekwondo, incluyendo petos, caretas y software especializado. Para consultar los deportes y las actividades de cultura física que ofrece la UNAM, te invitamos a consultar la página web deporte.unam.mx.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Pues seguimos en recuerden que puedes escuchar todas las cápsulas emitidas en Goya Deportivo a través de tu aplicación de música preferida. Solo necesitas buscar el perfil de Deporte UNAM y la encontrarás. Bien, pues querido Radio Escucha, seguimos con buenas noticias del deporte universitario. Deporte UNAM organiza la 21ª carrera nocturna en conmemoración de los 120 años de la Facultad de Odontología. Para conocer los detalles de este evento, nos acompaña hoy en cabina Cecilia Arratia del Castillo, directora de Cultura Física de la Dirección del Deporte Universitario. Bienvenida.
Muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, venimos a hacer esta promoción de la carrera, que ya llegamos a esta edición 21ª, y este año es bien importante, ¿no? Porque es para festejar los 120 años de la Facultad de Odontología. Ellos ya cumplen 120 años, pero son 50 de haberse convertido en facultad. Okay. Antes era una escuela. Entonces, para ellos están emocionadísimos, es una fiesta, le están echando todas las ganas posibles. Tenemos un recorrido, como todos saben, es una carrera de 8 kilómetros, que siempre se ha dedicado para la comunidad universitaria. Bueno, saben, las categorías son bachillerato, que son prepa, CCH, el sistema incorporado, licenciatura y posgrado, libre, que es hasta 49 años, máster, donde entramos ya los mayores.
Los veteranos entramos.
Los veteranos. Y bueno, ahora tenemos una novedad que quisiera contarles. Normalmente la gente nos dice, ¿por qué yo no vengo, no puedo correr si soy el papá o soy el amigo, soy el familiar? Bueno, por primera vez, aunque está en la convocatoria, la gente no lee.
Okay.
Entonces nos han estado diciendo, oye, ¿pero por qué? Y por primera vez tenemos esto. Eso es lo que les quería contar, que estamos abiertos por primera vez en la historia a los externos. Okay. Y les llamamos, o sea, familiares y amigos, pero para inscribirse, esto estamos en la Red Puma. Y la categoría dice externo,
okay,
¿no? Tenemos unos precios bastante accesibles, obviamente los estudiantes son 250 y todos los demás cuestan 350, pero es el mismo proceso de inscripción. O sea, ahí en la Red Puma, cuando entran, das tu nombre y ya buscas tu categoría, en este caso sería externo. Aquí nos acompaña el papá de Fátima, que también está con nosotros, y dice, bueno, pues qué padre, yo siempre voy a verla. Y la veo, vamos a ver los toros desde la barrera,
exacto.
Entonces, esta vez pueden inscribirse. No vamos a dar premiación a los externos por esta ocasión.
Sí.
Pero como ya vamos a hacer que sea costumbre el que puedan estar, ya vamos a organizarnos todo para que también los externos pues puedan recibir una medalla, ¿no?
Claro.
Claro, les vamos a dar medalla de participación, su playera, obviamente, que además está increíble. Y pues los invitamos, ¿no? Nosotros lo que siempre buscamos es contribuir a la mejora de la salud. Es lo que busca la dirección. No busca campeones mundiales, no busca. Simplemente es que la gente se active, que vea que todos los beneficios que el deporte le puede dar.
Así es.
Y cómo puedes cambiar la vida, tanto de la gente mayor, pero sobre todo de los chavos, ¿no?
Así es.
Porque tú en esta edad puedes ir por el camino bueno y por el camino mal.
Aquí es donde empezamos a decidir exactamente.
Exactamente, entonces el deporte te lleva justo por ese camino de la vida sana, donde tienes una mente sana y un cuerpo sano.
Un cuerpo sano. Y además, maestra, que creo que el Ciudad Universitaria de Noche es mágico.
No, no, mí, bueno.
Y es una carrera nocturna, la verdad es que seguramente van a disfrutarlo mucho.
Sí, y sobre todo que la verdad poca gente tiene ese privilegio que tenemos los universitarios de ver todos los días el estadio de olímpico. Y más, salir de ahí y entrar ahí. Entra. Yo platicaba con Fátima ahorita, ¿no? Es que llegas, ya estás muerto. Es decir, todo el mundo piensa que el circuito de CU es muy fácil, pero no, es uno de los más difíciles. La altimetría es bastante alta, ¿no?
Así es.
Entonces, cuando llegas al estadio, que ya no puedes ni con tu alma, echando el bofe, como dicen por ahí, dices, wow. Me está viendo la gente, estoy en el estadio, te sale una energía.
Así es.
Que dices, soy ultramaratonista y das todo en esos es 300 correcto. Metros que dura.
Es cierto.
Es verdaderamente mágico.
Es cierto, es cierto. También tenemos con nosotros a Fátima, como ya lo dijo la maestra Cecilia, Fátima Violeta Cervantes Hernández. Ella es estudiante del CCH Oriente y ella estuvo participando en la carrera nocturna anterior. Y obviamente está aquí también para contarnos su experiencia de la carrera nocturna que corriste. Cuéntanos, por favor, Fátima, bienvenida. Gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias sobre todo por la invitación. Pues primero que nada, es una ruta, pues como ya había comentado, Ceci, muy demandante, porque hay subidas y bajadas. Mayormente hay subidas, ¿no? Y creo que ahí es donde uno más se cansa. Pero al entrar al Estadio Olímpico y ver cómo la gente te está aplaudiendo y te ves en la pantalla entrando, es como de que tengo que cerrar y te da una energía que cierras porque cierras. Y durante la carrera a mí me gusta mucho porque está encendida la, pues, la ciudad universitaria y se ve muy bonita. Además, cuando vas corriendo vas viendo todas las facultades y vas viendo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la institución de biología, me gusta mucho pasar por ahí, y aunque no sé qué hay adentro, pero se ve muy bonito por fuera y es muy bonita la infraestructura de todas las facultades que hay. Entonces, la verdad, me gusta muchísimo.
Sí, y además ver la ciudad universitaria para nosotros solos, ¿no? Es decir, sin estudiantes, nosotros corriendo, siendo dueños del camino.
Sin autos.
Creo que sobre todo eso. Y además que el Estadio Olímpico verdaderamente, como ustedes ya lo dijeron, encierra una magia enorme, ¿no? O sea, todo lo que hay ahí, Juegos Olímpicos del 68, Mundiales de Fútbol, Juegos de Fútbol Americano, la vez que estuvo Ana Gabriela Guevara corriendo hace unos años, verdaderamente encierra muchísimas cosas, ¿no? Y como bien lo dices, Fátima, la verdad es que entra uno ahí y se le olvida que le duele los pies y las piernas.
Que le trae sed.
Exactamente.
Esta es mi carrera, la voy a terminar porque la termino, aunque me termine muriendo después de la meta, yo la termino.
Poca gente no termina. Y de verdad es una experiencia, aunque se vea cursi, bajo la luz de la luna.
Sí.
Entonces hemos tenido unos días muy bonitos, unas lunas muy bonitas, y esperemos que siga igual, ¿no? Como decía Fátima, el recorrido es hermosísimo, porque pasas por los espacios más emblemáticos de la UNAM, y es lo que queremos, que disfruten, que gocen, porque es una increíble y de verdad fiesta deportiva. Y para nosotros, como dirección de Deporte UNAM, es un gusto hacerla, lo hacemos con muchísima emoción. Batallamos un poco con la organización y todo, pero entre más estudiantes tengamos mejor. No sé si sepan, bueno, la carrera es el 26 de marzo, esto es importante. Tienen para inscribirse hasta el día 14. Y los paquetes, que es importante mencionarlo, se entregan el viernes 28 en el estacionamiento.
De febrero.
De marzo.
De marzo, ok.
En el estacionamiento de la Dirección General del Deporte.
Ah, de acuerdo. Okay, y eso justamente ahorita lo detallamos un poco más, maestra, para que tengamos las fechas exactas de hasta qué momento nos podemos inscribir, cuándo recogemos nuestro kit y obviamente cuándo es la carrera, ¿no?
Sí.
Eso es una parte muy importante. ¿Cómo prepararnos para la carrera, Fátima? De acuerdo a tu experiencia, porque se van a correr
8 kilómetros.
8 kilómetros.
Okay. Pues yo les recomendaría que vayan empezando a hacer subidas. Okay. Porque las subidas de CU pues no son tan fáciles, ¿no? Hay unas que parece que están literalmente empinadas en vertical y son las que más sufre uno. Uh-huh. También pues, por ejemplo, hacer un poquito de distancia. Uh-huh. Porque pues 8 kilómetros no son tan fáciles, ¿no? Como 2 kilómetros, 3, y sobre todo en subida, no, cuesta muy feo. Uh-huh. También pues haciendo el kilometraje y las subidas, ayudas a tu cuerpo a crear una resistencia para que en ese momento esté preparado para pues cualquier situación que se te presente, ¿no? Okay. Por ejemplo, luego traes un montón de sed y no hay agua, pues te toca seguir corriendo sin agua, o sea, aguantarte la sed, y uh-huh. creo que eso es muy importante. Sobre todo también prepararte mentalmente, ¿no? De que eso, voy a correr 8 kilómetros y de que yo puedo, yo sé que voy a terminar, lo voy a dar lo último, o sea, pensar positivo para que tú llegues.
Sobre todo, por ejemplo, ahí como nos compartes las subidas, ¿no? De repente vamos subiendo y nos empieza a doler el cuerpo y nos empieza nos empezamos a fatigar, y entonces la respiración a veces no la podemos controlar, y sin embargo ahí la parte mental, ¿no? Sí. Es donde tiene que salir, tiene que flotar, pues, ¿no?
Salir la parte positiva de tu mente.
Es correcto.
Sí, entonces, siempre tienes que luchar con eso, ¿no? Muchas veces llega el famosísimo, ya no puedo. Uh-huh. Pero la mente juega el papel más importante. Claro. Porque sí puedes. Y al final, el único rival que tienes que vencer eres tú mismo. Tú no vas a competir con ella o nada. Es un reto personal, uh-huh. es una satisfacción personal. Y que si tu mente está fija en ese objetivo, créeme que lo cumples. Nadie absolutamente es capaz, uh-huh. Sabe de lo que es capaz, más bien, hasta que lo intenta. Si te quedas en el no puedo, nunca vas a saber. Y a lo mejor tú vas a llegar a ser ultramaratonista, o te va a encantar un maratón o el medio maratón. Pero si no lo intentas y das ese paso, yo como atleta de alto rendimiento siempre lo he dicho, inténtalo. Antes de un no, inténtalo.
Exactamente. Sí. Y el no ya lo tienes, dicen, ¿no? Ya lo tienes.
En la punta de la lengua.
Exactamente, sí. Y hay que intentarlo. Muchas gracias quienes se comunican con nosotros a través de nuestras redes y de nuestro WhatsApp. Saludos de Ángel Mireles, les manda saludos. Armando Guerrero, Jason Estrada, Saúl Jiménez también mandan saludos. Chio dice, genial que se puedan inscribir externos, siempre había deseado acudir. Exactamente, sí. Muchas gracias. Carmen Ontiveros pregunta, ¿Odontólogos que no son de la UNAM pueden participar?
Son familiares y amigos.
Exactamente. Y ahí entra.
Y es comunidad.
Exacto. No, y ahí es claro. Donde entran la parte esta de externos, como tal, ¿no? Entonces, sí pueden participar, Carmen Ontiveros. Entonces, aquí ya para que nos empecemos a preparar para esta carrera, ¿no?
A entrenar y
a todo entrenar, eso. Exactamente. ¿Cómo entrenas? Es decir, ¿diario entrenas? ¿Cuántos kilómetros corres diarios? ¿Simulas más o menos las subidas y bajadas?
No, pues yo entreno todos los días, dependiendo ya del día, tengo un programa diferente.
Okay.
Y hay días, por ejemplo, que digo, no, pues hoy tocan subidas y son los días que más me cuestan, más odio, pero son los que más sirven. Claro, o sea, es como que un obvio amor hacia las subidas.
Las odio. Amor, odio.
Ajá. Pero pues te ayudan bastante. Entonces, traten de entrenar todos los días y ir subiendo de poco a poco el kilometraje, porque pues tampoco puedes hacer los 8 kilómetros de un jalón, ¿no? Es ir aumentando que 1 kilómetro, 2, 3, y ya cuando veas que lograste los 8, vas a decir, wow, hasta aquí llegué, y ajá, vas a tener una satisfacción contigo mismo, que es muy bonita, la verdad.
Uh-huh. Y además que esos 8 kilómetros se pueden convertir en 9, ¿no? Y de repente en 10, y de repente ya los 8 nos quedan chicos. ¿Sí? Entonces habrá que pensar en la carrera nocturna del siguiente año de 10 kilómetros, y así nos podemos ir, ¿no? ¿Qué consejo les darías, Fátima, a las personas que se van a preparar por primera vez en esta carrera?
Pues que luchen por ello y no se rindan, porque es muy bonito. Al empezar a hacer deporte, pues te cuesta. Pero al momento que vas creando disciplina, vas viendo que es muy bonito y sigues luchando. Y es un sentimiento muy, muy, muy bonito y satisfactorio. Entonces, nunca se rindan, luchen por lo que quieren y sigan adelante.
Sí. Perseguir tus sueños.
Eso, exacto. Eso es importante, muy, muy, sí, importante, porque fíjense que en muchas ocasiones, ya lo dijo usted, maestra, hace ratito, cuando estamos pensando como en el proyecto, ¿no? Como en lo voy a hacer, a ver si voy, pero además la salud sí, nos lo demanda, ¿no? Que esa es otra parte importante, la salud, tanto física como mental, ¿no? Que nos implica también ese tipo de carreras, ¿no? La cultura física es importante en nuestro país, o sea, hay que fomentarla, hay que hablar de ella, y que pues obviamente la UNAM, ¿no?, como punta de lanza de todo esto, es muy importante. Maestra, ¿dónde nos tenemos que acercar? Página web donde podamos tener, sí, información.
Dentro de la página de Deporte UNAM está la parte de Red, bueno, entra Red Puma, uh-huh, ahí se registran, es muy sencillo, te va llevando de la mano, uh-huh, te digo, buscas, en el caso de los alumnos, bueno, suben su cuenta, su responsiva y todo esto, en el caso de los externos, bueno, pues es distinto, pero ahí va, entonces tú te inscribes en Red Puma, te llega un correo, en donde nosotros lo revisamos, se valida, y te vuelve a llegar otro correo en donde ya puedes pagar. En esta ocasión también tenemos dos maneras de pagar. Pueden hacerlo en tienda en línea, que para la mayoría de la gente es muy cómodo, uh-huh, y pueden pagar directamente en las oficinas de DGEDU. Uh-huh. Ahí tenemos en la caja, nos van con su papelito que les llega, su correo, pagas y listo.
Okay.
Los paquetes tienen hasta el 14 de marzo, eso es muy importante. Luego somos medios barcos y extendemos las inscripciones un par de días, uh-huh, más. Y bueno, entregamos los paquetes, como te decía, el 28 de marzo, donde entregamos la playera y el número, ahí en el estacionamiento de Deporte Universitario, en la parte de atrás.
Ajá. Que esta está ubicada en el costado poniente del Estadio Olímpico.
Atrasito de la tienda esta de Pumas.
Ahí siempre decimos, bueno, a mí me gusta decir mucho, atrás del Palomar. Justamente ahí donde está el estadio, atrás del Palomar. Y entonces ya tenemos esas fechas, ya tenemos esa información, maestra, y que nos preparemos, ¿no?
Ya... Prepararse, que tenemos tiempo, falta mes, uh-huh, y medio, y pues la verdad es que los esperamos a todos. Con esto de que pueden ir familiares y amigos, vamos a tener oportunidad de tener mucho más corredores, lo cual le da más color todavía. Uh-huh. Insisto, las playeras están lindísimas, uh-huh, y bueno, pues a disfrutar de esta fiesta, es una fiesta, sí, universitaria, una fiesta deportiva, y que buscamos eso, impulsar la cultura física de la universidad.
Y además que se conmemoran los 120 años de la Facultad de Odontología, que eso es, la verdad, mucho tiempo, ¿no?
Sí, no, bueno.
O sea, pues, estamos hablando de siglo...
20 años.
Exactamente, o sea, prácticamente el siglo antepasado.
Vamos a, ¿no?, tener también como sorpresa, que bueno, ya no es sorpresa, pues, la presencia de Goyo y de Goya, que ha sido, okay, un fenómeno Goya, porque pues es el género, la inclusión, todo esto.
Claro.
Y por ahí Odontología está preparando, que espero esté lista una otra... sorpresita.
Otra sorpresa.
Y bueno, también queremos tener un grupo de porras que anime un poquito al principio. Y tenemos un equipo de trabajo que la verdad está entregado totalmente a esto. Y anima, y hacemos, echamos relajo, y disfrutamos sobre todo, ¿no?
Sí, eso es importante, disfrutar, ¿no? Sí. Disfrutar a la gente, disfrutar la carrera, ¿no? Como tal.
Que se crea un ambiente súper bonito ahí cuando vas corriendo y ves a los demás corredores dentro de la carrera, cómo se echan porras mutuamente, sí, ¿no? De que échale, ya llegaste, o esto es muy bonito porque tanto tú apoyas a otra gente como ella te apoya a ti.
Eso y es un increíble, vínculo increíble,
que aunque no los conoces, te sientes apapachado por esa gente, que dices, wow, qué gran gente deportista y personalidad tienen aquí.
Créeme que eso no lo ves en otras disciplinas, ¿eh?
Seguro.
O sea, te caíste... O sea, la gente se para, te ayuda, te levanta, te ve mal, te dice, oye, traigo una naranja, o traigo un gel, o traigo una gomita. Uh-huh. O sea, es una, te ayuda, te sientes verdaderamente en una hermandad.
Sí, claro.
Eso es lo bonito, que me gusta mucho, claro, de las carreras.
Y eso lo la universidad, ¿no? Lo tiene mucho, o sea, el compañerismo, sí, todos los valores que se inculcan, que inculcamos en la universidad, sí, y ahí es donde se ven reflejados. Pues les agradecemos de verdad mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayan contado todo esto, que obviamente la invitación, ¿no?, a toda la comunidad universitaria, y también para quienes no forman parte de la comunidad universitaria, están invitados a la carrera nocturna de este año, que es 2025. Entonces, pues muchas gracias por venir, por inspirar también a la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, maestra.
No, ¿de qué? Al contrario, ustedes, por el espacio y por darnos la oportunidad de promover esta carrera que es importantísima, al igual que el Pumatón, para nosotros.
Así es. Fátima, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes también, y pues los invitamos a que se inscriban. Es una gran carrera y les va a encantar.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Ya casi estamos por terminar nuestro programa, pero antes vamos con los días de guardar.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
No te pierdas todo el contenido que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Deporte UNAM en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Puedes consultar conversatorios sobre deporte, rutinas de activación física, dinámicas para ganar boletos, noticias del deporte universitario y las mejores fotos y videos de los deportistas universitarios. Síguenos en todas nuestras plataformas y no olvides activar las notificaciones para enterarte de la oferta del deporte universitario. Soy Deporte UNAM.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 9:24, estamos ya a punto de terminar esta emisión. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Son las 9:24, hoy es sábado 8 de febrero del 2025. Pues vamos entonces con las efemérides, los días de guardar. En nuestra sección Días de Guardar compartimos los acontecimientos, conmemoraciones y festividades más relevantes para el deporte de nuestra comunidad. No olvides marcar estas fechas en tus calendarios. El 9 de febrero de 1895 nace el voleibol. En Massachusetts, Estados Unidos, su inventor fue William George, quien era profesor de educación física. Inicialmente era un juego de salón interior con equipos conformados como el tenis o el balonmano. El 12 de febrero de 1944 nace José Becerra Torres, frontenista mexicano. Nace en Guadalajara, Jalisco, el jugador de frontenis mexicano, mejor conocido como el Veneno, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Cuando el frontenis fue un deporte de exhibición. También recibió la presea plateada en los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Esta conmemoración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. De acuerdo a la ONU, la radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo además el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para la forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad. Y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. Bien, pues agradecemos mucho el que hayan estado esta mañana con nosotros. Pueden consultar todas las entrevistas y cápsulas de Goya Deportivo en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Búsquenos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Les damos cita para el próximo sábado, no sin antes darles toda la oferta académica que Deporte UNAM les ofrece. Tenemos en el Centro de Estudios del Deporte, que está ubicado en la cabecera sur del Estadio Olímpico, ahí en el estacionamiento número 8, tenemos el Diplomado Entrenamiento de la Fuerza para el Alto Rendimiento. Este diplomado está impartido por el doctor Tarim Korolyan Lalu. Y bueno, pues dentro de los módulos está la fisiología del entrenamiento de la fuerza, fuerza a través de la curva de potencia, métodos diversos para el entrenamiento de la fuerza, evaluación, seguimiento y control de la fuerza, nutrición especializada al entrenamiento de la fuerza, nuevas tecnologías de la valoración, prescripción y el entrenamiento de la fuerza. Este diplomado se va a impartir del 11 de marzo del 2025 al 2 de diciembre. Para que pues la fecha lo tomen en cuenta, porque la fecha límite de inscripción es el 10 de marzo de 2025. O sea, todavía tenemos 4 semanas aproximadamente para poder inscribirnos. Como ya dije, esto se imparte en el Centro de Estudios del Deporte, que está en el estacionamiento número 8 del Estadio Olímpico Universitario. La duración es de 120 horas y los días que se imparte son los martes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y bueno, para tu registro puedes visitar la página deporte.unam.mx, diagonal sed, diagonal de entrenamiento y fuerza. Si no, solamente ingresa al sitio web. También tenemos el jueceo en charrería. Ese es otro curso que se va a impartir a partir del 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de abril del 2025. Este está impartido por Víctor Hugo Guerrero Vázquez y Juan Carlos Córdoba Fregoso. Igual lo podrán encontrar en el Centro de Estudios del Deporte con una duración de 27 horas. La fecha límite de inscripción es el 31 de marzo del 2025. Y por último, tenemos pues todos los cursos para menores de 15 años, escalada infantil, natación, y todo este contenido lo puedes encontrar en deportunam.com. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y buenos días.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.